Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos en Onda Madrid, que nadie se nos despiste, los de las 10 del Buenos Días Madrid, que nos vamos a quedar todo el verano, ¿eh? O sea, vamos cogiendo las vacaciones, unos un ratito, otros otro ratito, pero el programa continúa durante todo el verano, que nadie piense que vamos a echar la persiana, porque aquí estamos todos muy a gusto con nuestros oyentes, así que, en fin, que hay Buenos Días Madrid, por lo menos durante una temporadita. Tenemos por delante, o por lo que se refiere a este lunes del mes de julio, pues 54 minutos, más o menos, de radio por delante, en el que vamos a hablar de animales, vamos a hablar de una ONG que está haciendo en estos momentos una labor muy importante, aunque se está encontrando con serias dificultades para poderla sacar. Nos lo van a contar todo en un ratito, en los lunes solidarios de Clara Esteban. Luego nos vamos a acercar al teatro, a un espectáculo muy especial, porque es un espectáculo que tiene unas peculiaridades muy curiosas. Os lo contamos todo ya mismo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Suenan pajaritos, suena esta sintonía y esto quiere decir que ya tenemos con nosotros a Raúl Martínez, a nuestro biólogo de cabecera, con su cuaderno de campo. Y hoy creo que lo quiere abrir por algunos sonidos curiosos que tienen que ver con rapaces nocturnas. Raúl, buenos días.
Buenos días.
¿Sí? Bueno, ya recuperado después de la gran responsabilidad que tuviste el viernes pasado en elegir a nuestros ganadores del concurso de sonidos de animales, ¿eh?
Sí, además me daba pena porque todos eran merecedores de
Hombre,
algo, ¿no?
Ya lo creo.
¿Verdad? Por lo menos por el esfuerzo que no que hicieron para concursar y eso, pues sí que merece la pena.
Hombre,
por lo menos la felicitación y las gracias.
Hombre, las gracias, nuestro agradecimiento lo tiene eternamente y son ellos los que nos hacen empezar cada mañana el programa con, pues eso, con alegría y con ilusión, los oyentes que tenemos, que son fantásticos. Y que siguen mandando, por cierto, canciones dedicadas que enseguida vamos a empezar vamos a seguir poniendo como estamos haciendo a lo largo de toda la mañana. Pero ahora nos vamos a fijar en un sonido muy especial que ha tenido algo inquietos a los vecinos del Parque Virgen de la Esperanza, ¿no?
Pues sí, eso ha dado pie, no, me lo comentaron y eso, y ha dado pie a que hablemos hoy de los que vamos a hablar, de ese grupo curioso nocturno de los que vamos a hablar. Sí, efectivamente, se escuchaba un sonido, así como un pitido, ¿no?, que duraba dos segundos, que parecía una alarma, entonces, como si fuera un sonar de un submarino, pues muy parecido, ¿no? Y la gente decía, ¿qué es eso? Y estaban alarmados. Y hasta que, bueno, pues se les descubrió que no tenían por qué tener tanta inquietud, sino que significaba que, ¿no?, un orgullo tener allí cantando un autillo, que es el búho más pequeño que se puede dar en España.
Oye, pues ahora que lo dices tú, un sonido así como de sonar, de un submarino de alarma, esto lo he escuchado yo en las inmediaciones de la dehesa de la villa y pensaba realmente que era algún tipo de aparato, de no sé, de radiofrecuencia.
Ese, sí, sí,
eso,
sí, sí.
Eso.
Ese, ese. Ajá. Pues sí, parece como si fuera un sonar, es un pitido, ¿no? Y entonces, uh-huh, pues a la gente, pues si no lo conoce, puede asustar, pero en cuanto lo conoce ya intentan localizar, ¿no? A ver dónde está, porque es dificilísimo de localizar. Uh-huh. Es mucho más fácil escucharlo, pero dificilísimo, porque tiene un plumaje, primero que es muy pequeñito, ¿no? Tiene 150 gramos, como mucho, ¿no? Y es 18 centímetros de la punta del pico a la punta de la cola.
¡Uy, qué cosa más mona!
Sí, sí, sí. ¿No? Es pequeñito y se alimenta, uh-huh, pues de insectos, sobre todo, y los, uh-huh, ves en los parques porque se arrima mucho a zonas de farolas.
Sí.
¿No? Donde se arremolinan pues muchos insectos atraídos por la luz, entonces, uh-huh, se aprovecha, ¿no? Y además, bueno, pues en muchos casos se alimenta también de cucarachas, de eso, y alguna vez pues de alguna salamanquesa o algún pequeño mamífero. Uh-huh. Pero es simplemente insectívoro y está muy adaptado a los parques y jardines de nuestra ciudad.
¿Se le puede escuchar en cualquier época del año, Raúl, no, o solamente en verano?
En verano, en primavera, ¿no? Y ahora se le escucha porque están aprendiendo los pollos que han salido, mm, están aprendiendo ya a llamar, ¿no? A hacer distintos, sí, tipos de llamada, ¿no? Cuando ya han salido y a llamarse entre unos y otros. Pero después ya, a partir de ahora, dentro de nada, serán silenciosos porque muchos se han ido ya.
Ah, o sea que migran.
Se van yendo, sí, migran. Uh-huh. Migran al sur de España, incluso a África, uh-huh, migran. Y vuelven esos canijos, vuelven de nuevo a la primavera siguiente.
Ya, bueno, pues tenemos a Utillo en nuestra comunidad. ¿Qué otras, sí, aves nocturnas, que son todas rapaces, yo creo, ¿no?
Sí,
tenemos con nosotros.
Rapaces. Pues fíjate, tenemos la suerte de tener seis, al menos seis, muy comunes, uh-huh, en nuestra comunidad autónoma, incluso en Madrid capital también, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el mochuelo, uh-huh, el mochuelo, ¿no? Ahí está, ese es el mochuelo, que tiene ese sonido que parece como una especie de maullido,
sí,
aflautado,
sí, sí,
un chillido así. Y también es un canijo, porque no, este pesa 250 gramos, como mucho,
uh-huh,
¿no? Y es también muy canijo, con la cabeza achatada. Y este cría también en agujeros como el autillo, en agujeros entre piedras. Este sí que se te suele escuchar, oír y ver encima de montículo de piedra, uh-huh, o como dice el dicho, en cada mochuelo es olivo.
Ah,
es porque utilizan esos árboles, uh-huh, tan esplendorosos, con esos huecos, pues para refugiarse y criar ahí. Entonces, por eso se les ve en los sitios donde hay olivos, es su árbol preferido para estar.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos, ¿no?, ya autillo y,
sí,
mochuelo.
Sí,
tenemos lechuzas,
este
también.
Sí, sí. Este quizás sea el que provoque mayor inquietud. La lechuza.
¿Y eso por qué?
Por ese sonido. Ese sonido que además, uh-huh, se suele escuchar en medio de la ciudad, en medio de los pueblos, en los campanarios, en los cementerios y cosas así. Y entonces ha dado pie pues a muchas leyendas y muchos mitos cuando en realidad va en busca de roedores y de ratones que están alrededor de las casas. Se alimenta sobre todo de ratones, y en el campo es un derratizador completo, uh-huh, y de topillos lo mismo. Es un aliado contra las plagas estas de topillos que aparecen cada 7 años.
Ah, mira.
No, pues es un gran aliado. Y utiliza mucho los habitáculos humanos para criar. Es blanca completamente, se la puede ver pasar así en silencio porque no hacen ruido cuando vuelan, ¿no? Uh-huh. Todos los búhos,
sí.
Y se la ve blanquear cuando pasa por encima de alguna luz, alguna farola, y se la ve blanquear y enseguida se detecta, ¿no? No, pero después, sí, ya es dificilísimo.
Bueno, pero es verdad que, fíjate, yo me acuerdo una vez en Cantabria, en Vega de Paz, sí, ver pasar una pareja, supongo que sería yo, mi desconocimiento del mundo animal es extenso, pero ahora que lo dices, dos lechuzas, una pareja de, sí, lechuzas blancas, bastante grandes, volando,
sí, sí,
como tú dices, en silencio, era un espectáculo realmente, sí, fascinante.
Sí. Es que ves pasar ese aparato de ave, porque sí, son relativamente grandes, ¿no? Pues miden pues 85 centímetros de la punta del pico a la punta de la cola. Y ver ese aparato en silencio, como si le hubieran puesto un dispositivo, ¿no?
Y tan
de
blancas
camuflaje
parecían
y tan
fantasmas.
blanca,
Sí, sí, sí,
claro, se
sí.
ilumina enseguida.
Sí, bueno, ya tenemos autillo, mochuelo, lechuza. Luego, claro, algún tipo de búho habrá, porque no es lo mismo el búho que la lechuza, ¿no?
Sí, son todos búhos, lo que
Ah.
pasa es que tienen distintos nombres. A ver, ese es un búho, ¿no? Dentro de lo que llamamos búhos típicos, que parece que tienen orejitas, este
Sí.
sería el búho chico, ¿no? Este se diría que es el búho chico, en comparación con el búho grande, que sería el real. Este cría en nidos, en nidos que utiliza, pues, por ejemplo, las urracas o los córvidos o alguna pequeña rapaz que hace sus nidos. Pues este es el único que utiliza nidos, los demás
O sea,
utilizan
este
huecos.
es un ocupa.
Este es un ocupa,
Ya,
sí,
el búho
pero
chico.
utiliza los árboles, sí, y además se suelen juntar aquí en Madrid, se suelen juntar en dormideros en invierno, por ejemplo, aparte de los que crían. Y se juntan, pues, incluso decenas de ellos en unos cuantos árboles. Y es un espectáculo verlos cuando localizas a uno. Que normalmente hay que mirar, para localizar estos agrupamientos de búhos, hay que mirar al suelo, no hay que porque si miras a los árboles no los ves, ¿no? Porque se camuflan perfectamente. Para eso son las orejitas, no es para escuchar, sino que las orejitas son para pasar desapercibido, para romper la silueta.
Ah,
Las
mira.
orejitas que tiene, claro. Entonces, pues se mira al suelo porque ellos, cuando han hecho ya la digestión y tal, todo lo que no han aprovechado lo acumulan en una especie de buche y lo expulsan, ¿no? Con pelos, los huesos y tal, que se llama higadrópila, y eso es indicativo de dónde están. Entonces, pues se va mirando al suelo para localizar esa higadrópila, que son como cagaditas, pero lo echan por la boca, son regurgitaciones,
Sí.
y así puedes localizarlo. Si vas mirando los árboles, no los localizas.
Ya, qué curioso. Bueno, tenemos el
Sí,
búho
sí.
chico y luego tenemos el búho real también.
Sí, ¿no? Y hay otro además, que es el cárabo.
Ah, el carabo. ¿Y el
El
carabo qué
cárabo,
es?
que ese es el sonido más bonito de un bosque, por ejemplo, o de un parque. El ulular. Eso es lo que se llama ulular.
Oye, ¿qué aspecto
Ese
tiene el
sonido.
carabo?
Pues el cárabo es como el búho chico, pero sin orejas y con los ojos muy oscuros, ¿no? Pero muy muy parecido, tiene casi el mismo tamaño, es muy especialista en roedores, ¿no? El búho chico puede cazar incluso algún ave que esté en los árboles y tal, pero el cárabo es muy especialista en roedores y ahora pues lo está pasando relativamente mal. Se ve que va en disminución y todavía no se sabe el porqué, si es por competencia con otro tipo de ave.
Vaya.
Pero ese es el tipo de sonido que se escucha y que ponen en las películas siempre.
Ya,
El
sí.
ulular, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Y nos
Pues ese
queda.
está en nuestros parques y jardines también, los podemos ver, pero es muy, muy típico de bosques.
Ya, bueno, que decía que nos queda el búho real.
Sí.
Que este es pedazo de búho, ¿no?
Ahí, el búho. Como lo llaman en muchos sitios, el gran duque. Este es un bicharraco. Este sí que es, ¿no? De altura, pues te puede llegar a la cintura de altura.
Madre
O
mía.
sea que sí, este es poderoso y escucharle, pues también puede provocar ese tipo de mieditis si no sabes lo que es, ¿no? Dice que habrá ahí, ¿no?
Sí, bueno, con ese tamaño supongo que los
Con
animales
ese,
que cace
sí.
serán más grandes.
Sí, este se alimenta sobre todo de conejos. Y este es un superpredador. Es que puede alimentarse de predadores, incluso de zorros también, ¿no? Y de halcón peregrino, incluso ha matado halcones peregrinos y otras rapaces. O sea, este es el gran bicharraco de todos los búhos, el más poderoso, y este es lo que se llama un superpredador, como puede hacer el águila real en el mundo de las rapaces diurnas.
¿Y este
Así es.
dónde vive?
Este vive utiliza sobre todo cortados. Antiguamente, pues estaba muy restringido a zonas de montaña, a zona de Cárcavas, ahí donde se escucha ese sonido y que te puede. Pero últimamente se está arrimando también a las ciudades y por ejemplo, en Madrid se han localizado ya dos nidos dentro de la capital.
¿Ya?
Dentro de la capital. Uno de ellos en Villaverde y otro de ellos en Carabanchel. O sea que se va arrimando también a las ciudades. Puede ser porque haya sido desplazado también de los sitios o porque va en aumento, en verdad también va en aumento y entonces está buscando nuevos territorios para ocupar.
Oye, Raúl, ¿todas estas rapaces son aves solitarias o viven en pareja?
Suelen ser aves solitarias, ¿no? Y solamente se emparejan en la época de reproducción. En la época de reproducción se emparejan. Y suelen ser incluso las mismas parejas. Lo que pasa es que en invierno no están juntas.
Hacen su vida, ¿no? Cada uno por su lado.
Oye, qué cómodo que bien. Y después ya se juntan para criar. Sí.
Oye.
Sí. Se dan vacaciones.
Fíjate, así no se cansan.
Matrimoniales.
El uno del otro.
Y suele además incubar la hembra y el macho está apoyando en todo momento, ¿no? Aunque también hace las veces de también hace tiempos de incubación, pero sobre todo el cuidado de la prole recae sobre la hembra y el macho normalmente es el que trae toda la comida a todo el mundo.
Bueno, pues
así es como funciona.
Reparto de tareas.
Reparto de tareas, sí.
En fin,
sí,
bueno, pues ya hemos aprendido que en nuestra comunidad, incluso en nuestra capital, hay autillos, monchuelos, lechuza común, búho chico, carabo común y búho real. En fin, que no nos falta de nada.
Somos privilegiados, de verdad.
Qué alegría. Bueno, pues nosotros también somos.
Y que nadie se asuste de escuchar esos sonidos porque son de gente maravillosa. Son de vecinos maravillosos.
¿Sí? Hombre, si uno pasa por al lado de un cementerio y escucha uno de estos sonidos, perdona, Raúl, se te ponen un poco los pelos de punta. Pero bueno, que sepamos que son animalitos que viven entre nosotros y que hacen unos sonidos muy especiales porque, oye, ellos también tienen necesidad de comunicarse como lo hacemos los demás.
Exactamente.
En fin, Raúl Martínez, un placer, como todas las semanas. El lunes que viene, más. ¿De acuerdo?
Venga. De acuerdo.
Hasta luego.
Un beso a todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vemos que están los oyentes como muy románticos, ¿no? Dedicando canciones.
Sí, Sara, pero mira, Sara nos ha pedido esta canción porque dice que siempre le pone de buen humor y quiere compartirla con todos los oyentes de Onda Madrid para que se transmitan las buenas vibraciones por las ondas de la radio.
Mira qué bien.
Sí, la canción es Shiny Happy People de Rem.
Pues nada, nada, buenas vibraciones, good vibrations. Gracias, Sara. Hasta luego, Neus. Pues nos está sentando de maravilla esta canción que nos dedica Sara y podéis hacer vosotros lo mismo. Quiero decir, no hace falta que nos la dediquéis a nosotros, pero podéis dedicar una canción a quien queráis a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Podéis hacer escribiendo una notita y Neus nos cuenta quiénes sois y a quién dedicáis la canción y por qué, si es que hay algún motivo especial. O podéis mandar nota de voz también, que nos gusta escucharos. Bueno, de momento, aquí estamos con la... ¿Cuántas llevamos ya hoy, Nacho? ¿Cuatro o cinco que llevamos ya? Pero ya sabéis que a partir de hoy, cualquier día, todos los días podéis dedicar la música del Buenos Días Madrid a quien vosotros queráis.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Take it easy, take it slow.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía y los lunes a esta hora llega Clara Esteban con sus lunes solidarios. Y hoy creo, Clara, que te vas a fijar en una ONG que lleva muchos años haciendo mucho por Cuba y los cubanos.
Sí, ahora que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo allí, en este país que es hermano, del que pues todavía mucha gente tiene vínculos familiares incluso, y en el que, bueno, desde el que han venido también muchos cubanos aquí a afincarse a nuestro país. Tenemos muchos vecinos y vecinas de aquel país. Bueno, pues estamos muy pendientes, por supuesto, de toda la actualidad en estos momentos y vamos a hablar hoy con esta ONG que se llama Hombre Nuevo Tierra Nueva. Efectivamente lleva desde el año 2000, eso son 21 años ya, trabajando para hacer llevar lo que más se necesita. Fíjate que en estas protestas que hemos visto en las calles, que son las más grandes que se han visto desde hace 60 años, se pedía comida y medicinas. Eso es lo que se pedía en las calles.
Eso es lo que piden los cubanos en la calle.
Y precisamente, bueno, pues... es lo que están tratando de hacer llegar desde durante todos estos años en esta ONG, sobre todo...
Sí, porque la petición no es nueva, desde luego, no se debe al coronavirus, aunque se haya agravado la situación por el coronavirus, pero es que en Cuba hacen falta muchas cosas.
Bueno, y es algo muy habitual, seguramente, pues todas aquellas personas que han viajado a Cuba se han planteado al hacer la maleta, oye, pues ¿qué medicinas llevo para poder entregarlas cuando aterrice, ¿no? Porque estoy segura de que alguien me va a pedir esas medicinas,
cuadernos, de todo.
Pues esta ONG hace llegar mucha ayuda humanitaria a través de los viajeros solidarios. Vamos a saludar ya a Víctor Bernal, que es el presidente de esta ONG. Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Pues pues estamos con mucho interés por saber cómo estáis viviendo estas últimas semanas en la ONG. Me imagino que con muchísima intensidad, toda la actualidad, todo lo que las noticias que os llegan, además directamente de primera mano a la ONG. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues como decías, antes de darme paso, Cuba lleva viviendo esta situación muchísimos años. Ya son 62 años de un sistema dictatorial y nosotros, la ONG, lleva 21 años. En estas últimas semanas, antes del pasado 11 de julio, que hubo las manifestaciones que todos conocéis, sí estábamos en movimiento preparando medicinas para Matanzas, la provincia de Matanzas, Cárdenas, porque allí la situación de la pandemia se ha disparado con muchos casos. En Cuba, no solamente Matanzas y Cárdenas, sino en toda la isla, las medicinas son muy necesarias. Hay una falta de abastecimiento enorme, no hay ni paracetamol. Entonces, además de estas provincias que os he comentado, nosotros tenemos dispensarios en La Habana, en Santiago de Cuba y en Santi Spíritus que nos reclaman básicamente medicinas como lo más importante.
Estas medicinas comentábamos, todo el mundo que ha viajado a Cuba pues se ha preguntado esto, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Y siempre pues se preparaban esas bolsas con aquello que en ese momento pues se necesitaba más. Vosotros tenéis esto pues ya muy estudiado, muy sistematizado, y tenéis a esos viajeros solidarios. Que cuéntanos un poco pues cómo funciona todo esto. La persona que va a viajar a Cuba, ¿cómo puede hacer poniéndose en contacto con vosotros?
Pues la mayoría de los viajeros conocen la web ongayudacuba.org y entonces se ponen en contacto con nosotros. Oye, voy a viajar a Cuba, tengo disponibilidad de kilos en la maleta, ¿qué puedo llevar? Hay dos maneras. Una, el viajero hace un llamamiento a los amigos y familiares: me voy a Cuba, ¿me ayudáis a cargar la maleta con donaciones? U otra, nos llama y nos dice: mira, ¿podéis prepararme 5, 10, 15? Hay personas que dicen: mira, yo voy a llevar mi ropa en el bolso de mano, preparan una maleta de 23 kilos. Uh-huh. Entonces, si es en Madrid, se lo acercamos a donde nos diga, donde trabaja o donde vive. Y si es fuera de Madrid, pues se lo mandamos por mensajería, etcétera.
Es decir, que hay dos opciones. O que la persona corra con los gastos, si puede permitírselo, y compre esas medicinas que quizás vosotros podéis asesorar, ¿no? En un momento dado, pues mira, lo que se necesita es esto en estos momentos, ¿no? Y que esa persona pues lo coste de su bolsillo, si es que lo puede hacer y lo quiere hacer. O que esas medicinas que vosotros tenéis también recopiladas, que almacenáis, se las preparáis para que las lleve en función de eso, de si tiene 20 kilos o 30 kilos de peso con su billete, ¿no?
Eso es. Hasta hoy día 19, las aduanas tenían un máximo de 10 kilos por persona. Uh-huh. Ahora, a raíz de estas revueltas, el gobierno hasta el 31 de diciembre dice que no va a haber aranceles y que la posibilidad de mandar cuántos kilos pueda el viajero mandar a través de, o sea, dependiendo de la compañía aérea. Pero no solamente medicinas, porque cuando el límite era 10 kilos, hasta hace dos días, aparte mandábamos material de aseo, material escolar, ropa, ropa y calzado en buen estado, libros infantiles, leche en polvo, por ejemplo, que es una cosa muy necesaria.
Una de las cosas que más te piden por la calle. La leche en polvo.
Sí, sí, porque es muy necesaria. Tenemos un proyecto en Santi Espíritu de desayunos de ancianos y a veces es muy complicado conseguir el pan, conseguir la leche, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario.
¿Y cuáles son esos productos que ahora mismo es prácticamente imposible encontrar en Cuba? ¿Ahora mismo en estas últimas semanas o en esta época de pandemia?
Sí. Las medicinas más necesarias en Cuba son analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, vitaminas. Pero como he dicho anteriormente, todas las medicinas son necesarias. Allí en Cuba, en los dispensarios que tiene la ONG hay voluntarios cubanos que son profesionales de la medicina, de los farmacéuticos, enfermeras, que son aquellos que están al cargo del dispensario y que a toda persona que lleva una receta o un informe médico que justifique esa necesidad, porque también entendemos que se puede hacer mal uso de las medicinas, se le entrega de forma gratuita.
Entonces, si yo voy a viajar próximamente a Cuba y tengo pues un hueco de, pues por ejemplo, pues ahora mismo decimos que no hay esa limitación, pues 20 kilos. Me pongo en contacto con vosotros, me decís, pues mira, hace falta esto. Me dais una lista, por ejemplo, de cosas, de higiene, de medicinas, etcétera, etcétera. Yo lo preparo y cuando llego allí, ¿me voy a esos dispensarios o tenéis algún tipo de logística, de infraestructura más allá de estos lugares?
Claro, como el viajero tiene poco tiempo para desplazarse a donde estamos, etcétera, Tenemos una logística que es el responsable de la ONG en estos tres lugares que os he dicho anteriormente, se desplaza allí donde está alojado el viajero, tanto un hotel o casa de alojamiento, etcétera. Se recoge la donación que lleva suya o nuestra y ese día u otro día que le venga mejor se le invita a conocer el proyecto in situ. Los viajeros a veces no tienen tiempo para, porque van con poco tiempo para conocer el país, pero todos los viajeros que conocen el proyecto, que es una cosa sencilla, no es un macroproyecto, pues todos se quedan agradecidos y contentos de ver la labor. Para nosotros es muy importante que haya mucha transparencia. A veces las ONGs tenemos mala fama y nosotros queremos que de primera mano el viajero conozca la situación, conozca cómo trabajamos, porque ellos van a ser el boca a boca que oye, yo fui a Cuba y colaboré con esta ONG y sé que trabajan bien, ¿no? Nosotros estamos muy interesados que el propio viajero conozca de primera mano el proyecto.
Bueno, es verdad, Víctor, que cuando uno va a Cuba se encuentra con gente que le pide cosas a cada paso que da, ¿no? Porque la necesidad es muy grande de todo tipo de material, desde gafas hasta los cordones de los zapatos, o te piden de todo, el mechero, lo que tengas a mano. Y la tentación siempre es darlo, ¿no? Dárselo a esa persona. Pero hay que contar con que, aunque la mayor parte de la gente que te pide las cosas es porque las necesitas, siempre existe, hay un resquicio para la picaresca. De ahí que sea muy importante que entreguemos las cosas a gente responsable como vuestra ONG, porque a lo mejor esa persona que nos está pidiendo una cosa en concreto realmente no la necesita y lo que va a hacer es revenderla. Esto es así, ¿no?
Así es, así es. Entendemos que nosotros, los proyectos que tenemos, no solamente es dar la medicina, sino es acompañar a la familia en su vida. Es decir, hay una serie de voluntarios cubanos que son los que acompañan diariamente, semanalmente, quincenalmente a la familia. Entonces, es verdad que en todas partes hay gente que pide, pero no es la que más lo necesita. Por ejemplo, nosotros tenemos como prioridad ayudar a los ancianos, que son las personas que más necesitan en Cuba, ya que las pensiones, si los sueldos son míseros, las pensiones son más. Entonces, muy pocos ancianos piden por las calles, sino que, digamos, trabajamos en los barrios donde sabemos que hay necesidad y nos conocen y damos esa ayuda a las personas que sabemos que lo necesitan.
Nos contabas sobre los desayunos que ofrecéis a personas mayores y que poco a poco se han ido convirtiendo en un servicio mucho más integral, que primero era pues el desayuno, pero luego también pues han surgido otras necesidades y entonces les proporcionáis también aseo, peluquería, otras cuestiones también a las personas sin hogar, ¿no? Que se van ampliando los proyectos adaptándose a las necesidades que surgen.
Así es, así es. El proyecto de los desayunos surgió de una necesidad básica de alimentación, fundamentalmente de los ancianos, pero luego el tener la posibilidad de crear un espacio de sociabilidad donde las personas mayores convivan y que tengan posibles actividades como clases de tai chi, juegos de dominó, visionado de películas, etcétera. Uh-huh. Y luego hay voluntarios cubanos que son los que, dependiendo de sus capacidades, pues ofrecen. Oye, mira, que yo sé cortar el pelo, pues puedo cortar el pelo. Y también se ofrece un espacio de aseo personal digno, donde la persona se pueda duchar, se pueda esto, y también lavar la ropa y coser aquellos desperfectos que haya en la ropa.
Bueno, pues estos son algunos de los proyectos, pero hay más. La organización, además, Víctor, decías, tú me decías cuando hablábamos a la hora de preparar la entrevista, es una ONG que llevamos 21 años, pero es poco conocida, porque no gastamos nada en publicidad, porque no tenemos sede física para ahorrar y que todo vaya a ayuda directa. Y bueno, pues es que lo que nos interesa es optimizar los recursos y que el 100% se traduzca en ayuda. Es así, ¿verdad, Víctor?
Así es. Creemos que la situación en Cuba desde hace 25 años y hace más es de emergencia. Actualmente se está hablando que se está viviendo otro periodo especial, los años 90. Entonces, toda la gente que colabora, ya sea con dinero, ya sea con productos de aseo, etcétera, entendemos que hay un esfuerzo de las personas que donan. Entonces, no queremos defraudarlas. Entonces, todo euro que se envía, todo euro que entra en la ONG, queremos justificarlo. Hay gente que nos dice, mira, os doy 20 euros. Nosotros agradecemos y decimos, mira, estos 20 euros, se ha comprado esto. Mandamos la foto del recibo y que, digamos, es aquello que para que vaya a buen uso.
La transparencia de la que hablabas antes. Perdona, Víctor.
No, que no tenemos sedes. Hay una sede oficial como Asociación del Interior, que es una casa particular. Y los almacenes de la ONG, todas estas oficinas son trasteros particulares. Entonces, queremos que con el mínimo gasto, ¿no?, que sí lo hay, ¿no?, fotocopias, cartas, sellos, sobres y tal, que sea el mínimo gasto que haya para sustentar la ONG.
Y no hace falta, además, que viajemos a Cuba para ayudar trasladando esas medicinas. También podemos ayudar con aportaciones económicas o incluso haciendo donaciones, ¿no?, de todos estos materiales de los que nos has hablado.
Claro, claro. Hay personas que conocen la situación de Cuba y que se sensibilizan con las necesidades que hay y nos llaman. Oye, mira, que tengo una farmacia o que un familiar mío tiene una farmacia y les podemos donar esto. Pues nosotros agradecidos. O mira, en mi empresa tenemos productos de merchandising que está ahí en un armario olvidado, que son bolígrafos y los queremos donar. Cualquier cosa que aquí no le damos valor, pero que en Cuba son muy necesarios.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Existe esta ONG que se entere todo el mundo, Hombre Nuevo, Tierra Nueva. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Has dado antes, Víctor, una dirección de página web, seguramente, ¿no? O correo electrónico.
Pues mira, la web de la ONG es ongayudacuba.org.
Muy fácil de recordar.
El correo electrónico es Hombre Nuevo, Tierra Nueva, sin guiones ni puntos, @yahoo.es. Bueno. Y el móvil que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, con móvil y WhatsApp, es el 652-854409. Y ahí cualquier duda y les atenderemos.
652-854409, ese es el móvil.
Pues fantástico. Si vamos a viajar a Cuba, si queremos echar una mano a esta ONG que ofrece ayuda a los cubanos que lo están pasando tan mal. Lleva mucho tiempo pasándolo muy mal, pero ahora especialmente mal. Pues ahí están ellos, Víctor Bernal, presidente de Hombre Nuevo Tierra Nueva, que ha sido un placer, que enhorabuena por la función que realizáis, por la misión que lleváis a cabo y que adelante, a ver si os podemos echar una manita entre todos.
Pues muchas gracias a Onda Madrid y muchas gracias al programa Buenos Días Madrid por darnos esta oportunidad para que se nos conozca nuestra iniciativa.
Gracias, Víctor. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Clara Esteban. A ti te escuchamos de nuevo el miércoles por la noche, ¿no?
A las 12 de la noche.
Madrid sin fronteras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Neus, ¿qué es esto y quién se lo dedica a quién?
Pues mira, Víctor nos ha pedido esta canción, que es una canción de Amaya y Alid. Es una canción que se titula El Encuentro. Y Víctor se la quiere dedicar a su novia Luna, porque nos dice que hace 4 años se encontraron por casualidad en el mercado de la cebada.
¡Oh, qué bonito!
En La Latina, y desde entonces están juntos.
¡Oh, qué historia de amor! Historia de amor en el mercado.
¿Has visto? Vas a comprar y te vas con pareja.
Te vas a comprar un medio kilo picotas y te vuelve con... En fin. Gracias, Neus.
Sitio, mejor algo tranquilo. He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo, así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella?
Te has dejado el curro, pero estás contenta.
¿Qué vamos a hacer?
Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, este viernes se estrena un espectáculo inmersivo y participativo para niños que nos ha llamado mucho la atención por su forma y por su fondo. Hablando de fondos, este musical pertenece precisamente a esta obra. Se titula Alicias buscan maravillas y se va a poder disfrutar tan solo durante 3 días en espacio abierto en la Quinta de los Molinos. Lucía Miranda es dramaturga y directora, y algo tiene que ver con este espectáculo. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Algo tienes que ver tú con esto, ¿no?
Sí, sí, creo que sí, que algo.
Bueno, Alicias buscan maravillas es una versión libre y particular de Alicia en el País de las Maravillas, y creo que también de su segunda parte.
Sí, es así. Me leí las dos obras y hice un mix de lo que más me interesaba.
Ajá. Cuando decimos versión libre, ¿hasta dónde de libre?
Hiperlibre.
Ah, vale.
Hiperlibre, no se mantienen muchos de los personajes originales. Uh-huh. Y es una mezcla entre Lewis Carroll y teatro documental.
Vaya.
Porque los actores, algunos de ellos, uh-huh, cuentan cosas de su vida.
Ah, bueno.
Cosas de su vida que tienen que ver con Alicia.
Que van mezclando esas vivencias personales que les ha producido a lo mejor la propia Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
En realidad son personas, hay muchas personas a las que entrevisté que tienen diversidad funcional.
Sí.
Y entonces he creado un paralelismo entre esa diversidad y los personajes de Alicia. Por ejemplo, el huevo, que conocemos todos de Alicia.
Sí.
Es una persona con osteogénesis imperfecta.
Ya.
Y que se puede romper en cualquier momento. O los gemelos de Alicia, los dos gemelos que conocemos, son una ciega y su perro.
Ah.
Porque van siempre juntos.
Oye, qué bonita idea.
O el conejo blanco es una actriz albina. Porque es un conejo blanco. La mesa del té tienen esquizofrenia paranoide.
Ya. Bueno, evidentemente, los personajes están muy bien buscados, su paralelismo o, digamos, su socias en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Oye, ¿cómo se te ocurrió esta locura de idea?
Pues mira, porque el Centro Dramático Nacional me invitó a dar un taller en el festival que ellos tienen de una mirada diferente, y hice un taller con 10 personas con discapacidad y 10 con. Y entonces, de esa mezcla de personas con y sin, de actores con y sin, me sentí como Alicia en el País de las Maravillas, sentí que entraba en un mundo maravilloso que desconocía, con fisicalidades diferentes, con historias diferentes, y que era todo muy loco y que yo era Alicia. Por eso ahora quiero que el público sea Alicia.
Bueno, es que realmente, si nos paramos a pensar, Lucía, el mundo en el que vivimos es muy loco, ¿eh? Y hay muchas, hay muchas, digamos, normalidades. Hay una que es la oficial y luego está la normalidad de la cotidianidad. Es decir, tú vas por la calle y te encuentras con una persona, en fin, ciega con su perro, tienes un vecino albino, tienes otro con... Quiero decir que todas esas normalidades conviven, pero seguimos señalándolas con el dedo, que es algo muy peculiar.
Totalmente, sí. El espectáculo habla de eso, ¿no? De cómo vivimos con ellos, pero no convivimos unos y otros, ¿no? Como que hay muchos guetos y hay muchos miedos. Y habla de que nos mezclemos todos y de que conozcamos todo.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación, Lucía, que es un espectáculo muy especial porque está diseñado para verse solamente en el escenario en el que lo vais a representar.
Sí, el escenario es el parque entero de la Quinta de los Molinos, que es un parque maravilloso, uno de los parques históricos Madrid.
Una preciosidad y muy poco conocido a veces, ¿eh?
Sí, invito a que lo vean porque es un parque divino. Y el espectáculo es un recorrido, no es un espectáculo donde el público se siente y haya un escenario al aire libre, no es así. Es un espectáculo que es en recorrido, como el propio Alicia, como la propia Alicia, ¿no? Alicia es un viaje y lo que vamos a provocar es que el público haga ese viaje con Alicia.
Bueno, me imagino, Lucía, que tú esto lo diriges aparte, porque es una creación tuya, porque cualquier otro director diría, esto es una locura absoluta, me suicido aquí mismo, ¿no?
Sí, es totalmente, es una locura absoluta porque son 16 actores, de los cuales creo que 9 son adolescentes y 6 con discapacidad. Y hay un perro y hay un parque gigante que un día te lo cierran por calor y otro por viento. Es realmente un espectáculo muy, muy especial y muy difícil también de producir. Por eso es tan importante, ¿no?, que Veranos de la Villa y Espacio Abierto se hayan lanzado con ello.
¿Sería adaptable a otro...? Aunque, tal y como lo vamos a ver, solamente se puede realizar donde se va a realizar. ¿Sería posible adaptarlo de alguna manera a otros espacios?
Sería adaptable a otro parque.
Claro.
O hago otro espacio en recorrido, siempre en recorrido.
Claro.
O sea, como se puede hacer dentro de un teatro, pero habría que entrar, imagínate, por la entrada de artistas y hacer un recorrido por todo el subterráneo del teatro y subir por... No, es un espectáculo que se puede adaptar, pero siempre en recorrido, aunque es muy difícil, porque para la Quinta está hecho muy, muy ad hoc. Está escrito para la Quinta, está reescrito para la Quinta.
Bueno, es un espectáculo que vamos a poder ver del 23 al 25 de julio. ¿Para todos los públicos, Lucía?
Sí, yo digo que es para niños de 8 a 88 años. Y que es muy importante que sea así. Creo que han comprado entradas mucho público adulto, porque creo que los adultos también desconocemos un montón de cosas y creo que es un espectáculo tanto para mayores como para niños.
Hombre, tal y como nos estás contando tú que transcurre el espectáculo, el trasfondo que tiene, las características de los actores, yo creo que es muy recomendable que vayamos los adultos a comprobar efectivamente esto de lo que hablábamos, ¿no? Esa normalidad a capas que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces no es que desconozcamos, es que no queremos conocer.
Eso es, sí, estoy muy de acuerdo.
El texto creo que ya llevaba un tiempo contigo, ¿no? Lo escribiste hace ya unas temporaditas.
Sí, lo escribí hace 4 años, gracias a un laboratorio de la Fundación SGAE, y en un principio lo escribí para otro parque, entonces he tenido que adaptarlo y cambiar grandes partes del texto para la quinta, porque el texto habla del parque en el que sucede.
Sí.
No hay audioguías, ¿no?, para las personas ciegas que pueden venir, sino que la audioguía se hace en directo por uno de los actores, para, vamos, audiodescripción, para que sepan lo que está sucediendo. Hicimos una lectura en el CDN, pero fue así, ¿no?, en recorrido, y eso nos ayudó a ver las primeras dificultades de semejante quilombo.
De semejante proyecto, que es una auténtica locura maravillosa. Quedan 4 días solamente, ¿eh? ¿Cómo están los actores? ¿Con nervios o cómo están?
Con nervios, porque siempre tú vienes con un plan de ensayo, pero de repente, pumba, te encuentras a un coche en mitad del parque que está, yo que sé, adesentando el camino, y ya la escena que ibas a ensayar no la puedes ensayar.
Ya.
Entonces, porque la vida sigue, ¿no? Nosotros ensayamos mientras la vida sigue en el parque.
Ajá.
Así que bien, todos un poco nerviosos.
Bueno, va a salir fenomenalmente bien, y además nos parece una idea original y fantástica. Del 23 al 25 de julio, en Espacio Abierto, Quinta de los Molinos. ¿A qué hora, Lucía?
Es el viernes 23, es a las 8 de la tarde, sábado y domingo es a las 11 de la mañana.
Ah, muy bien, estupendo. O sea que tenemos diferentes horarios para poder elegir. Alicias buscan maravillas. Ahí nos vamos a encontrar, que nadie se lo pierda. Lucía Miranda, dramaturga y directora, enhorabuena, que todo vaya muy bien. Oye, y un abrazo a esos actores que estarán nerviosillos, perdidos, pensando a ver cómo va a salir la cosa. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias. Les paso tu abrazo a todos.
Venga, un beso. Hasta luego.
Un beso. Chao. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them up.
Que dice Cerezo que estos issues también nos lo dedicamos a nosotros mismos. Llegamos a la 1:00 de la tarde, llega el momento de despedirnos, pero solamente hasta mañana, ¿eh? Mañana a las 10:00 aquí estaremos de nuevo, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con el partido de la 1. Put you out, pull you back in.